Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición de cielos abiertos con una noticia extraordinaria. Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Vamos a adorar, vamos a darle gracias a Dios por este milagro, Padre amado. Una vez más te damos gracias por este nuevo día que tu palabra así lo dice en el Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias por regalarnos este día. Ayúdanos a vivirlo de acuerdo a la altura de este glorioso evangelio. Gracias por darnos una palabra que nos hace tanto bien, que nos catapulta a niveles mayores y que nos hace comprender muchas cosas que aún en medio de nuestras crisis no las entendemos. Gracias por abrir nuestra mente. Gracias por esta palabra. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, 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 aleluya a nuestro Dios. Contentísimo, mi amado hermano, porque tenemos miles de personas. No estoy exagerando, no estoy exagerando. Miles de personas están conectadas, nuevas personas que están comenzando a escuchar los devocionales y otros nuevos apenas comenzando en este glorioso camino. A Dios sea la gloria. Testimonios increíbles hemos escuchado de lo que Dios está haciendo a través de esta palabra. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que forman parte de esta familia, de la familia de Dios. Muy bien, estamos estudiando un tema que le hemos titulado Un Adiós a Lodebar. Un Adiós a Lodebar. Dios te va a sacar y nos va a sacar de ese lugar. El día de ayer te hablé un poco acerca de que quien te está predicando estuvo en ese lugar y sé lo que se siente, sé lo que viví. También he visto la misericordia y la intervención de Dios. Así que es una palabra no solo enseñada, sino puesta en práctica y vivida, vivida personalmente. Conozco a un Dios que te puede sacar de cualquier crisis. Estamos estudiando un principio extraordinario basado en Primera de Samuel, el capítulo 20, del 14 al 17, donde Jonatán o Jonatán le hace jurar a David, le hace jurar que no va a apartar su misericordia de su casa para siempre. Y ayer aprendimos un principio extraordinario que yo lo invito a que usted se aferre a esta verdad. Las promesas que Dios hace, la palabra que Dios coloque en nuestro corazón, son palabras que siguen vigentes, que no solo son para nosotros, sino para nuestras generaciones. Entonces, si tú estás viviendo en esta dispensación y tienes tus hijos pequeños o tus nietos, o van a nacer otros hijos que todavía no han nacido, por favor, asegúrate, asegúrate de vivir para Dios, para que puedas preparar una palabra de bendición sobre la cual va a caminar tus generaciones. Ni Jonatán sabiendo, él sí sabía que David iba a ser el rey, pero él no sabía que lo iban a matar a él, ni que iban a matar a su papá. Se podía imaginar porque cuando Saúl, su padre, se levanta contra David, obviamente él mismo dijo, cuando Dios acabe con tus enemigos, porque todos los que se levanten contra Dios, indudablemente la Biblia dice, todos perecerán, porque es que a Dios nadie lo puede detener. Cuando Dios dice algo, Dios no depende de las circunstancias, si llena nuestras expectativas, Dios lo dijo y se tiene que cumplir. Entonces, qué interesante que antes de partir Jonatán, le dice a su amigo, por favor, júrame, júrame por la amistad que hay entre nosotros, que no vas a apartar tu misericordia de mi casa, de mis generaciones. Y fue un pacto que hizo que Mefibosé comenzara a recibir lo que comenzó a recibir. Fue una palabra que lo hizo que saliera de Lodebar. Fue una palabra que aún en medio de su desgracia, Dios lo cuidó para que esa palabra lo sostuviese. Entonces creo que esta palabra sigue vigente y Dios nos revela a través de esta declaración que el pacto de Dios sigue vigente para nosotros y nuestras generaciones son protegidas, no importa cuántos años pasen. ¿Qué otra cosa le dijo David a Siba cuando le habló que dónde estaba Mefibosé? Entonces, cuando ya se lo trajeron, mire las palabras que ya David le dijo a Mefibosé. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Entonces ya vimos que por amor a su papá, a Jonatán o a Jonatán, por amor a él estaba Mefibosé en el palacio del rey. Es muy revelador esto. Ahora, cuando David le dice, no tengas temor, es lo que Dios hace. Lo primero que Dios nos enseña a nosotros, quienes salimos de Lodebar, recuerde que Lodebar es un lugar donde allí nos, voy a decirlo de esta manera, como que nos intoxicamos del mismo ambiente, porque Lodebar se los enseñé, que es un lugar sin fruto, es un lugar sin pan, es un lugar de miseria, es un lugar donde llevan a los olvidados, a los menesterosos, es un lugar donde de alguna manera se generan muchos miedos, es un lugar donde allí estaba Mefibosé, y ese Lodebar se aprende mucho, como que uno queda impregnado de tanto de pavor, de miedo, porque allí en esa tierra había mucha miseria, había mucho dolor, era una tierra conocida como la tierra de pavor, tierra de sin sueños. Entonces, que yo esté viviendo allá unos cuantos años, de alguna manera me voy acostumbrando, me voy hundiendo en la oscuridad de mi infelicidad y de alguna manera me parece ilógico que yo pueda salir de ahí, como si yo no tuviese esperanza. Entonces me acostumbro al dolor, me acostumbro a la miseria y me voy llenando de miedos, aún sin quererlo. Entonces, cuando Dios te manda a llamar para que vayas a la casa del rey, lo que primero hace contigo es quitarte el miedo que aprendiste o tomaste del mundo. Le está diciendo a Mefibosé David, no tengas miedo. Porque es lógico, cuando uno ha sido dejado, ha sido golpeado por la vida, por el rechazo, por la burla, por la humillación, por el menosprecio, por la soledad, entonces uno termina y lleno de miedo. Y literalmente termina lleno de miedo. Y bíblicamente Dios siempre reprendió el miedo en las personas. Porque clínicamente, voy a hablar, yo no soy doctor, pero investigo, leo y sé que así es porque también soy un humano que también ha llegado a tener miedo. Y clínicamente está comprobado cómo afecta a una persona físicamente y espiritualmente cuando vive bajo miedo. ¿Por qué? Porque clínicamente el miedo debilita nuestro sistema inmunológico. Incluso provoca, según los especialistas, daños cardiovasculares, problemas gastrointestinales. Espero que lo haya dicho bien. Incluso como son las úlceras, lo que también se conoce como el síndrome del intestino irritable. Incluso se disminuye también lo que es la parte de la fertilidad, provoca un envejecimiento, un aceleramiento de ir envejeciendo y obviamente incluso lleva hasta la muerte prematura y algunos profundizan más diciendo que hasta la pérdida de la memoria. Uno cuando lee esto, uno dice, Todo eso puede hacer el miedo. ¡Wow! Con razón la Biblia dice 366 veces: no tengas temor, no tengas miedo. Como quien dice, Dios nos dio un no temas, aún incluyendo el año bisiesto, como este año, que es el año bisiesto, que tenemos 366 días. Entonces, ahora yo te voy a mostrar bíblicamente para que no vea que simplemente es una información que te doy. Si tú haces un recorrido a través de la escritura, tú encontrarás que Jesús siempre, siempre le dijo a las personas a quienes les iba a hacer un milagro, lo primero que les decías es: no tengas miedo. Aun cuando iba a corregir a los discípulos en medio de sus desafíos que enfrentaba, siempre les decía: no tengan miedo. ¿Por qué? Porque indudablemente cuando tú permites el miedo, que el miedo entre a tu vida, entonces viene como estás sumergido en la oscuridad de tu dolor y levantaste las paredes del dolor. Entonces hay un bloqueo emocional que obviamente no te permite ver la intervención de Dios en tu vida, sino que eso es generado por el miedo, y te lo compruebo bíblicamente. Mateo capítulo 14, vemos aquí a los discípulos enfrentando una lucha en medio del mar. Mateo 14, versículo 26 y 27 dice: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, o sea, Jesús vieron a una persona, los discípulos, perdón, vieron a una persona que caminaba sobre el mar, caminaba sobre las aguas. Y cualquier persona puede decir: eso no tiene lógica, nadie puede caminar por encima de las aguas, por lógica, ¿verdad? Los discípulos, cuando vieron andar sobre el mar, ellos se turbaron, o sea, comenzó a entrar el miedo, y lo único que pudieron imaginarse o acertar, dijeron: no, esto tiene que ser un fantasma. Es un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Qué significa dieron voces de miedo? Yo no sé, ¡ay, mamá! ¡Ay, ay! Yo no sé, yo puedo ni dramatizar, usted interprete como quiera cómo son las voces de miedo. O sea, algunos comienzan a sudar, otros comienza a temblarle las manos, otros cierran los ojos, otros se tapan la cara, no sé, no sé, cada uno manifiesta humanamente sus propias reacciones, y hasta otros no pueden ni hablar, otros se paralizan, o otros gritan, no sé, dieron voces de miedo. Entonces Jesús está notando que ellos son los discípulos a quienes le va a encargar. Entonces Dios no puede permitir que venga un bloqueo emocional que no les permite ver la intervención de Dios en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, porque eso es lo que hace el miedo. Entonces dice la Biblia: pero enseguida Jesús les habló. O sea, cuando dieron voces de miedo, enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Yo soy, no temáis. O sea, si ustedes permiten que venga ese bloqueo emocional, uno, se desaniman. Dos, viven siempre bajo temor y no me reconocen. No me reconocen que yo puedo estar en medio de las tormentas, en medio de los momentos de crisis, en medio de la adversidad, ayudándoles a ustedes a pasar esa tormenta. Cuando viene ese bloqueo emocional, la gente pudo haber escuchado Biblia todo el día, pudo haber ido al culto y, ay, ay, yo no sé qué hacer, ay, 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 ay. O sea, como que cuando viene el bloqueo emocional, se olvidan los textos, se olvida la confesión, se olvida lo que Dios nos ha enseñado. Entonces nosotros no podemos permitir ese bloqueo emocional. Porque si algo genera miedo, inseguridad y desesperación, son las tormentas de la vida. Son las tormentas de la vida. Porque ahora, ¿quién está diciendo que no tengas miedo? ¿Sabes quién lo está diciendo? El que tiene el poder para detener las tormentas. Pero Dios permite que estemos en medio de las tormentas. Entonces, si permites que en medio de la tormenta venga ese bloqueo emocional, desconfías de Dios, no crees a sus promesas, no crees a todo lo que a la intervención de Dios, tus ojos no se abren, más bien dices que es un fantasma y no crees que Dios está interviniendo en esa situación. Ahora, otra de las cosas que activa tus miedos es lo que oyes de los demás. Una de las cosas que activa también tus miedos es lo que oyes de los demás, escúchame lo que te voy a decir, y lo que permites que entre a tu mente en medio de tu dolor. Medita en esta palabra y mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.